que ni de mi pago ni de mi nombre me acuerdo. Una vez formé una tropa grande, bacaje franquero. Como la parte fue bravo dentro un
recuerdo. Ahí está la voz de Osiris. Esto es de El Forastero, el disco El Forastero, canción recitado, canción, llámelo como quiera, del mismo nombre. Esto es del año 66, si no me equivoco. Cuando Osiris, digamos que estaba en, si se puede hablar de una cima de, a nivel de popularidad, bueno, lo agarraron en el año 66 ahí a Osiris Rodríguez Castillo. Pedazo de libro, se editó este año. Lo escribieron Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago. Guillermo Pellegrino está con nosotros acá. ¿Cómo anda, Guillermo?
Mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Jorge no está, por razones obvias, vive en Ecuador.
Jorge es ecuatoriano, la primera.
No, es argentino.
Es argentino, ¿eh?
Pero vive
en Ecuador, ahí va.
Vive en Ecuador.
Me vino la duda de, bueno, fue tu partner en Argentina para recopilar toda la información del otro lado del río.
Imagino, no, en realidad, él vive en Quito hace 8 años. Nosotros habíamos hecho un trabajo anterior juntos, que fue un premio internacional Mario Benedetti. Ganamos el primer premio que salió, el único que salió de la Fundación Benedetti, que era un trabajo justamente sobre el poeta, sobre Benedetti, que ganamos el primer premio, se llamó La canción de Mario Benedetti musicalizado. Un libro que no tuvo demasiada difusión, pero sacó Seibarral, Barral, que hubo un premio en dinero. Con él fue el primer trabajo en conjunto que hicimos, eso fue en 2011. Y a partir de ese año cometimos esta tarea, que yo sabía que era dura, y entonces, bueno, lo convoqué, él algo conocía a Osiris, sabía de su valía, y bueno, entre los dos fue mucho más llevadera, porque era un trabajo que te carga, ¿no? Como hablábamos ahora fuera de micrófono, por todo lo que fue la vida y la obra de él, ¿verdad?
Es un libro, yo le decía a Guillermo, ¿no? Cuando terminé de leer, bueno, es un libro pesado en el sentido de que, más allá del peso,
sí,
¿no?
Sí.
Real, ¿no? Sino que te vas metiendo mucho en la vida de la persona, y es un libro muy minucioso. Entonces, cuando terminé, tuve que volver al inicio para la nota, para recordar algunas puntas para la entrevista sobre lo que había sido su infancia o sus primeros pasos dentro de la música, porque ya estaba en otro viaje. Yo ya estaba con los Osiris de regreso del exilio, un final trágico.
Y aparte no se conocía de él, no es que vos no conocías, casi nadie conocía de él, de su vida se conocía muy poco, muy poco. Imagínate nosotros haciéndolo, como teníamos que volver y regresar y meternos de vuelta a veces cuando estábamos en el final, meternos en alguna cosa del principio. Todo eso, bueno, yo tengo algún método de trabajo, Jorge también, pero bueno, todo eso requiere, ¿no? Un orden en la cabeza, cómo jerarquizar los materiales.
Y sobre todo la recreación de su infancia, adolescencia, cuando intuyo que mucha de la gente que lo acompañó o falleció o ya la memoria les esquiva.
Exactamente. ¿No? Mirá, lo primero que cuando empezamos en 2011, yo dije, si bien tuvimos muchas instancias de apoyo, fondos concursables, FONAN, que nos presentamos y ganamos, por suerte, en todas, antes de ganar esos fondos, lo primero que hice, dije, lo primero que tengo que hacer es ir a Sarandí del Yí, que fue donde está la gente más veterana que nos conoció, que hoy tiene 90 años. Y pude agarrar algunas memorias. Pero claro, quedan mucho menos de las que había si yo empezaba hace 10 años. De hecho, lo mismo en Carmelo, pero ya, bueno, en Carmelo vivió en los años 40, quedan algunos más, pero tampoco muchos. Fíjate que en este trayecto de 4 años ya murieron 15 testimonios, más o menos. Entonces, fíjate si yo empezase dentro de 10 años, dentro de 5.
Está bravo.
Cómo se complica el tema del testimonio directo, ¿verdad?
Sí, y bueno, el otro rastrillaje de
diario, lo importante que es a veces la memoria de nuestros mayores, ¿no? Que a veces uno a veces como que la ve ahí como algo, está el abuelo, el hombre que tiene un kiosco en un pueblo, en la plaza, 40 años, y el tipo tiene una memoria que pasó por ahí, que es brutal, y eso justamente lo estamos tratando de manejarlo, voy a empezar unos talleres en Rocha, y creo que van a repicar en otros lados del interior, justamente eso, el rescate de memoria. Mirá, que es lo que a mí me interesa, lo que me gusta, y lo que sé hacer, y que lo tengo bastante como bien armado, y como mucha experiencia, ¿no? Lo saco bastante fácil.
Nosotros decíamos que ya te habías metido con la vida de Rubén Lena, te habías metido con la vida de Zita Rosa, y con otros músicos más, no solamente de
Latinoamérica,
sino de Latinoamérica, sí, como comentabas recién. Sí.
Después hizo un libro de Jebelezán también, que no tuvo nada que ver con la música, una mujer muy valiosa, Marieta Caramba, que pasó por esta radio.
Ahí está.
Que no estuvo ligada a la música, después lo de Benedetti.
Y lo de Benedetti. Para arrancar, porque mucha gente capaz que ni siquiera tiene idea de quién era Osiris Rodríguez Castillo, ¿no?
¿Me dejas hacerte un paré antes?
Hágalo.
Porque no me quiero olvidar, porque después el entusiasmo a veces la charla, uno hace que se olvide esas cosas. Te quiero agradecer, porque tú hace poco escribiste una nota en una revista Construcción.
Sí.
Que se llama La mujer que calculaba.
Bien, pero mirá,
¿por dónde? No sé, ¿recordás? Sí. Marta Sollazo, que es, sí, es mi tía, está en memoria, dedicado a mi tía y mi madrina, que falleció hace poco. La pintaste muy bien, y yo sé que a veces esos pocos tiempos conspiran a veces con el buen retrato de la persona, porque sé que seguramente tendrías poco tiempo para hacerla, pero no quería dejar de agradecértelo, que no pasara eso.
Vamos arriba.
Porque sé que aparte ella se hubiese alegrado mucho con este logro y con el logro de bueno, sus maridos, sus hijos y de sus nietos, y fue una persona muy querida para mí y quería agradecértelo al aire. ¿Tá?
Arriba, Guillermo. Osiris Rodríguez Castillo, te decía, mucha gente quizá no lo conozca. Vos decías, por haber nacido en Uruguay, no tiene el lugar merecido, pero está a la altura de Atahualpa Yupanqui. Osiris Rodríguez Castillo capaz que no se caracterizaba tanto, o capaz que le jugó en contra su forma de cantar, que es siempre lo que se le criticó, y que él, por lo general, grababa, por más que mucha gente grabó sus canciones, él las grababa también, no como Lena, que, digamos, abría el juego, ¿no?
Claro.
Ahí sí, capaz que hay una diferencia, ¿no? Y eso capaz que le jugó en contra sus propias versiones, a la hora de que le reconozca su riqueza como poeta.
Sí, yo creo que hay muchas cosas. Seguramente lectores o conocedores de la obra de Osiris también pueden aportar otras. Una de ellas puede ser que tal vez no fue muy reconocido como cantor. Para mí no era mal cantor, tampoco era de los mejores, ni que hablar, pero era así un buen decidor, me parece que decía muy bien. Pero seguramente no tenía la calidad de interpretativa de un Zita Rosa o un Santiago Chalar, por decir gente del palo. Su personalidad, su carácter de alguna manera también le jugó en contra en ciertos momentos. El estar siempre como en los márgenes, el no pertenecer de repente, no estar confraternizado con otros grupos, ya sea de la canción o literarios. Fíjate que la tapa justamente dirigida a Osiris es a propósito. Ahí se lo ve medio como no está tan claro, está bajo una luz de neón. Hay que buscarlo, Osiris. Uh-huh. Porque él estaba siempre, había que buscarlo, estaba en los márgenes. Y es adrede esa tapa, ¿verdad? Él no negociaba el éxito para afuera, entonces nunca le interesó mucho tener un representante en el sentido de es un representante. Sí tuvo algún amigo que ofició como tal, pero que bueno, no cumple la tarea como si la cumple alguien profesional, que sí lo tuvo Yupanqui y muchos otros. Bueno, nació en Uruguay, una cosa de nacer en Uruguay es mucho más simple saltar de Argentina, de otro país grande, al mundo que desde un país chico. Y eso que tú decís también de las interpretaciones, tal vez era muy exigente, y mucha gente era muy difícil interpretarlo a él. Entonces no muchos se animaban y él era muy crítico a las interpretaciones.
Ya vamos a contar una anécdota que tiene con Zita Rosa, por ejemplo. Sí, en su momento escucharemos la versión de Zita Rosa y lo que le dijo Siri.
Y tiene una obra corta,
¿no? Sí. Tiene una obra muy corta, ¿no? De discos grabados y también de libros publicados.
Literaria. Pero eso tiene un porqué. Y el porqué es que era un hombre muy autoexigente. Un hombre que se corregía, que se vio corrigiendo. Fíjate, la anécdota que yo suelo contar es que él escribió Grillo Nochero, un poemario divino, una belleza de libro, hace 60 años, en el 55. Y yo encontré un libro de él, que lo tenía una persona en España, que un libro de él, que él tenía marcado algunas anotaciones con correcciones de ese mismo libro. Que esas correcciones, yo me fijé, y la mayoría de ellas estaban... aparecían en la edición de Grillo Nochero el año 93 o 94 cuando regresó al país. O sea, se seguía corrigiendo 40 años después.
Claro.
Entonces, en ese afán de perfeccionismo, si se quiere, la obra lógicamente es corta, ¿no? No va a ser una obra muy extensa porque bueno, apelás a criterios de calidad que a veces están devaluados, ¿no?
Bien, Guillermo, vamos a meternos capaz que en un relato cronológico de su vida, por lo menos mojoncitos que tiene.
Dale.
Con música y con gente que versionó Osiris. Y vos dijiste, bueno, me tuve que ir a Sarandí del Sí, que es, digamos, de donde él rescata recuerdos para después plasmar en texto, ¿no?
Es el lugar.
Es el lugar a donde él recurre una y otra vez. Una de sus textos más conocidos es el de Gurí Pescador, por ejemplo. Sí. Que lo versionó, por ejemplo... Fernando Cabrera, en uno de sus últimos discos, y con esa...
Canciones propias.
Con canciones propias. Con esa canción nos vamos metiendo en escena.
Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. en la taipa de un azude, yo vi a un gurí pescador que confundiendo las piabas le cantaba esta canción. Tararira, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica pica, tararira, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Mientras no.
Gurí Pescador es esto, texto de Osiris, grabado por Fernando Cabrera. Y bueno, y acá habla de estamos escuchando a los Osiris, no estamos, estamos sí, escuchando a través de Cabrera a los Osiris de niño, que capaz que no era tan afecto como lo contás vos. En el libro no era tan afecto al fútbol,
no.
Pero sí a la lectura y sí a irse al río, ¿no? Y a estar en contacto con la naturaleza constantemente.
Sí,
¿no?
Sí, eso fue determinante en tanto en la vida como en la obra poética y cancionística. Ese contacto con el río tan cerca de su casa, con la naturaleza, que la naturaleza tiene sonidos, olores, colores, y uno, uno que está, que la vive por años, empieza a capturar esas cosas, y más si tenés un sentido poético, porque de repente podemos decir vos o yo, digo, a lo mejor vos sos tremendo poeta, pero digo...
No te
pero,
sale nada.
Pero no, no te sale nada.
Digo, lenta, bueno, ves un río,
que claro, lenta,
claro, claro, o ves determinado paisaje y no te sale, ¿no? Y a él tenía ya de chico todo eso. Seguramente influenciado por las lecturas, hay una anécdota muy bien, así recordás que él... que él en un momento tenía pesadillas, entonces siendo muy, muy, muy niño, y lo llevaron al cuarto de los padres. Entonces él seguía leyendo y cuando apagaban la luz...
Con las luciernas.
Con las luciernas, sí. Ponían un tubito de ensayo y leía, pasaba el libro y las luciernas le iluminaban las hojas y seguía leyendo, ¿no? Entonces esas cosas son lindas, son como muy naturales, ¿no? En época de que ahora estarían con el celular mirando, ahí claro. Había otras cosas, ¿no? Como para...
Y eso se traslada constantemente a su obra, ¿no?
A su obra siempre.
El sí es como una de sus referencias constantes.
El sí es constante. El sí es tan constante que él no solo habla del sí o del huerto de los Talas, que es un lugar también muy cercano ahí a Sarandí del sí, que lo menciona en dos o tres poemas, pero es tan constante que al final de su obra, en un libro inédito, se llama El libro de las cosas, hay un poema que dice... Fíjate la nostalgia que él sentía en España por ese paisaje, que dice, el río, hoy el río más largo del mundo no es el Nilo, es el Yi, que nace al nordeste del Durazno y muere esta noche en Madrid. Fíjate lo que el sentido tiene, es la nostalgia, ¿no? El volver a ese pago, de alguna manera, en recuerdos, que en realidad cuando a veces le tocó volver, no era tanto, ¿no? Porque uno cambia, ¿no? Cambia el lugar y uno cambia también. Entonces ya no era lo mismo. Claro. Pero sí volvía constantemente en recuerdos.
Salteamos varias etapas, ¿no? Se forma en el piano.
Exacto.
Tiene una formación de piano. Después lentamente se empieza a volcar hacia la guitarra.
Exacto.
Y hay un viaje iniciático, del cual capaz que no hay mucho dato, ¿no?
No.
Y ahí es... Yo por momentos me hacía acordar a la vida de Dylan, de Bob Dylan, sí. En un plano, viste que esa gente que a veces que se genera su propio mito, ¿no? O que lo tuvo, pero o lo esconde.
No, bueno, y folcloriza también.
Y folcloriza mucho,
folcloriza,
¿no?
Folcloriza también, ¿no?
Y me hizo acordar a Osiris, y sobre todo ese viaje iniciático en algún momento de su adolescencia, que decide irse de su casa.
Pero hablamos de Yupanqui lo mismo, ¿eh? Yupanqui cuando hubo para Argentina, yo también folclorizó bastante.
Ahí está.
Claro.
Es parte de la magia, ¿no?
Es parte de la magia, claro.
Se sabe exactamente qué lugares recorre, porque de ahí también él saca mucho de su material posterior, ¿no? De ese viaje y de los personajes que retrata en letras posteriores.
Porque es algo vivencial,
sí.
Porque lo vivió. Uh-huh. Eso de los caminos de los quileros tenés que vivir, y tenés que estar y meterte y estar con la gente, hablar y recorrer esos caminos. Si no quiero ni inventar, no podés escribir sobre algo que no conocés.
Él anduvo por la frontera norte.
Él anduvo bastante, sí. Por ahí.
Laburando en el campo.
Claro, el tema es que él anduvo un día a los 16 años, 15, 16 años, decidió salir. Él, como tú dijiste, la única educación formal que tuvo, si se quiere, fuera de los años que hizo de colegio, terminó segundo año de liceo y ya se fue. Fue justamente el estudio de piano con un periodo más extenso. Después hizo algo de guitarra muy poquito con Rapat y con Pereira Arias. Pero no tuvo una educación formal. Fue autodidacta, por ejemplo, lo que tú hablabas, que fue también tallista y talabartero y artesano. Bueno, también fue autodidacta. Entonces, en ese viaje, porque el padre también había sido bastante andarín, y viste, yo no sé cómo logró, era otra época, decir, bueno, con los padres acordó decirme voy a donde me agarre la noche, a donde pueda dormir y estar y caminar. Y anduvo mucho por aquella zona, ¿no? Lógicamente, nosotros tenemos más un poco los cuentos de él, que como hablábamos, a veces se agrandan, se de alguna manera hay una épica muy especial que pasa con muchos autores o muchas personalidades, pero nosotros no pudimos dar con, porque no hay testimonios de eso. Entonces lo dejamos un poco, se comenta, se menciona lo que él dice, pero no pudimos ahondar en eso, ¿no? Esto justamente es una biografía convencional en cuanto a que no está ficción, que no tiene ficción, ¿no? Porque en muchos lados está ese tema, y que es válido, yo no comparto mucho, o por lo menos me genera mis dudas, decir, la biografía novelada.
Claro, llena los huecos con...
Y bueno, ficción, y sí. Ahí hay que tener nivel para hacer eso, sí. ¿No? Porque, viste, a veces después o no están bien metidos, o viste, lo novelaste, y qué es realidad y qué es novela. Y yo siempre menciono un libro que a mí me gustó mucho, que es el de Norman Mailer, La canción del verdugo, lo recomiendo, que está novelado, pero está trabajado con investigación, que es un libro impresionante, y que ahí está muy bien trabajado. Entonces, bueno, no, la parte novelada casi no te das cuenta. Lo lees como una ficción, ¿no? Claro. Y es un hecho real.
De esa época, bueno, quedan las historias del Montaraz, por ejemplo, capaz. Exacto. Y mencionabas El camino de los Quileros. Después, Osiris en algún momento se metió también él en el mundo del contrabando. Estuvo en Cana, no se sabe mucho tiempo cuánto. Exacto. Pero en la otra frontera, viste, estaba...
En la de Carmelo.
Pero no vamos a ir a la tanda, si te parece, volvemos después con una versión de Camino de los Quileros de un grupo de Santa Fe que se llama Los Trovadores del Norte, que es una versión con un arreglo coral alucinante, una versión bastante más para arriba que la original. Conozco. Nos vamos a la tanda con eso. Estamos hablando con Guillermo Pellegrino, uno de los autores de A la orilla del silencio, vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos. Una mega biografía sobre músico, recitador, poeta, narrador, talabartero. Esa es una suerte de hombre de renacimiento, ¿no? Que le gustaba todo.
Varias artes.
Antes que me olvide, ¿dónde pueden adquirir el libro? Bueno, en todas las librerías del país. También a un precio promocional en las distintas presentaciones que se hagan del libro en Montevideo en el interior, a través del Facebook a La Orilla del Silencio. Buscan a La Orilla del Silencio, le va a saltar ahí. Y por el mail 4esquinas.ediciones@gmail.com. Vamos a igual a después colgar la data en el Facebook para la gente que se quiera arrimar a este trabajo. Esta es La Galponera, una canción del año 62, del primer disco de Osiris, sí, ¿no?
Qué versión, ¿no?
Y bueno, esto es cumbia base, una banda de melo.
Mirá.
Sí, no sé cómo le podía hacer a caer a Osiris, que les...
No muy bien.
No muy bien, ¿no?
No, me parece que no.
Porque era un tipo de pocas pulgas a la hora de criticar las versiones que hacían de sus canciones.
De,
¿no?,
muy pocas pulgas. Sí. En realidad son... Yo no conozco técnicamente guitarra, pero igual te das cuenta cuando la pulsa quien sabe. El caso de Numa, por ejemplo, me acompañó en las presentaciones y que toca muy bien y lo hace muy bien. Lo difícil que es interpretar a Osiris en eso del tema de pulsar la guitarra y a la vez cantar con toda esa complejidad que tiene las notas y las canciones de Osiris, ¿no? Y a la vez agregarle la voz. Entonces él era muy crítico con muchos intérpretes, ¿no?
Claro.
Con mucho, bueno, con Zita Rosa.
Ahora nos metemos con esa anécdota, ¿no? Nos hemos quedado con el Osiris, que después de su infancia a orillas de allí se va a Monte, ¿no?
Exacto.
En viaje iniciático, vuelve y ahí ya se vuelve a Carmelo, ¿no? Ahí tiene un pasaje por Carmelo largo.
Claro, los padres la trasladan a la madre como parte del hospital de Carmelo y, bueno, un poco de alguna manera lo llama para tener un poco a todos los pichones en el nido y, bueno, vuelve seguramente a regañadientes, vuelve a vivir con su familia a los 18 años. Estamos hablando a comienzos de los años 40, a Carmelo, ¿no? Un lugar desconocido totalmente para él.
Claro. más adelante en Carmelo, porque después se conoce a su mujer.
Carmelo es particular, porque si bien su paso fue como muy silencioso, de hecho hay mucha gente en Carmelo que no sabía, se empezó a enterar por este libro, gente inclusive más veterana, había gente que sí, lógico. Muy poco subieron de esa estancia en Carmelo de 5 años que tuvo Osiris. Porque a Carmelo tampoco lo menciona mucho en su obra. Al pasar en un poema Blas Ardado el Bagallero, pinta un paisaje que es claramente carmelitano. Y en algún otro poema también. Pero sin embargo, el lugar es muy importante por 3 cuestiones. Porque ahí conoció a su novia, que después fue su primera esposa. La madre de su hijo. Ahí nació su hijo. Y ahí vivió del arte por primera vez. Claro. Tocando el piano, tocando jazz, orquesta, ¿no? En una orquesta de jazz y típica en el Casino Carmelo, y dando algunas clases. Ahí vivió del arte por primera vez. O sea, fíjate, esos 3 mojones, lo que fue Carmelo, ¿no? En su vida.
Después, en algún momento de su vida, yo no sé si es en esa etapa, que él describe a una mujer que vive en una isla en el río Uruguay.
Ah, bueno, sí, esa es Julia Lafranconi.
Julia Lafranconi, ¿no? Muy que es un conocida. Personaje que yo desconocía por completo. Era una mujer que vive en una isla con sus hijos, bueno, su perro.
Claro,
y
eso hay que leerlo. El que habla mucho de ella es Carlos María Domínguez.
Ahí está.
El escrito en el agua, y creo que también hay otro libro que habla de ella. Y después hay muchas historias. Creo que Eduardo Rolán había trabajado sobre ella. Es un personaje increíble, doña Julia.
Porque
increíble.
Van apareciendo esos personajes también, ¿no? A través de la pluma de Osiris. Y aparece esa anécdota también de cuando, después o antes de haber escrito Camino de los Quileros, hablar del contrabandista en otra canción también, él mismo se ve mezclado en una historia de contrabando. Él forma Exacto. parte de una pandilla
sí.
que cae a manos de su ex-suegro aparte, ¿no?
Que porque era el director de aduana.
¿No? Y no sabemos ahí si Osiris estuvo en cana mucho tiempo, poco tiempo, si lo hizo
no zafar se sabe, el suelo. Creemos que poco tiempo estuvo detenido, ¿no? Uh-huh. Pero no tenemos muy claro porque los archivos se quemaron.
Claro.
Se extravían y se quemaron. O pasa cuando murió a los 10 años, desaparecen los legajos del hospital, ¿no? Y también a 10 años se tira. Entonces, los investigadores a veces nos topamos con esas cuestiones, ¿no?
¿Y cómo le sacaron la lengua, digamos, a los familiares? Porque cuenten, capaz que es una mancha negra.
Bueno, lógicamente, a veces eso dentro de una familia es un secreto a voces, que no se quiere hablar, por una cuestión de que puede ser vergonzante, si se quiere. Pasado los años, podría como que no fuera, pero bueno, está en el seno familiar y como que se trata de mantener. Y de hecho, se quiso mantener, por ahí hurgando un poco, y ya vi que había algo que se me estaba esquivando. Logré en algún momento que me dijeran y lo pude chequear con otra gente, ¿no?
Ahí está.
Con documentación.
No.
Me quise apoyar con documentación, pero no pude porque no está. Mirá que intenté, pero no está esa documentación.
Decías que en Carmelo, bueno, se reúne con su familia. Horus era uno de sus hermanos.
Osiris, Isis y Nazar.
¿Por qué ese viaje?
¿Por qué Egipto, no?
Y Egipto, ¿no? El padre era un tipo muy interesado en toda la cultura egipcia y bueno, y ahí optó por esos nombres.
Y ahora sí nos metemos en la historia de Zita Rosa y Osiris, ¿no? Horus estaba en Rivera en un momento laburando. Es así,
exacto.
Y ahí lo va a visitar Osiris.
Estaba en Minas de Corrales.
En Minas de Corrales, ahí va. Y ahí se entera de la historia de este telegrafista que iba a visitar a su novia.
A Tranqueras,
que son 4 kilómetros.
Son como 60 kilómetros, creo. Algún riverense pues me corregirá, pero...
Ahí está. Y en Chiva, ¿no?
Iba en bicicleta, claro. Pero hubo una historia y le dijo... Le voy a hacer una canción, voy a escribir algo, pero no te voy a poner en bicicleta, porque no es poético, ¿no?
Exactamente.
La bicicleta no está en la poesía, está más el caballo o el hombre caminando.
Tal cual, ¿no? Y ahí, bueno, es la vuelta de tuerca que le da.
Y ahí salió la canción, que es bellísima,
qué
¿no?
bellísima.
Y es una descripción brutal.
Es espectacular, la hizo Darno Jans. Y la hizo Zita Rosa. Vamos a escuchar la versión de Zita Rosa. Dale. Y después contamos ese encuentro que hubo entre Osiris y Zita Rosa, que no fue el más feliz de todos.
Dale.
De Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba, porque iba rumbo al amor. Thank you.
Entonces todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos pa'l trote del corazón. Camino de mis recuerdos, tierra roja y pedregal.
Esta es la versión de Corrales a Tranqueras de Zitarrosa. Y en el cuento, en el libro, cuentan ustedes que hay un encuentro entre Zitarrosa y Osiris, mediado por
Enrique
Trásulas, ¿no? Que donde Osiris le dice que cabalga, ¿cómo es? ¿Cabalga demasiado? ¿Cómo
no,
es que
en realidad Zitarrosa justo había grabado, sí, esa milonga y le di. Tenía un enorme respeto por Osiris, una admiración brutal, que de hecho se ve en una carta, no sé si recordás que Zitarrosa le manda una carta a España.
Más adelante, pidiéndole ayuda.
Desde México a España, que se nota claramente el respeto que profesaba por él. Y en un momento le dice, bueno, que le había parecido, se le había escuchado, y dice, bueno, sí, la escuché, está bien, dice, lo único que le quiero decir una cosa, mire que eso que dice de los cerros que se inclinan al pasar, mire, esos cerros de Rivera son orgullosos, no se inclinan, se empinan, eso es lo que puse yo en la canción, usted escuchó mal.
Porque la cambió la letra.
Claro, pues dice, se inclinan al pasar, y dije, esos cerros se empinan, son orgullosos. Y le voy a decir otra cosa, su milonga galopa un poco.
Galopa un poco.
Porque es verdad que Zitarrosa la hizo un poco más rápido. Fíjate, sí, si vos escuchás la versión de Osiris o la misma versión de Darno Jans, le da como otra...
Más melancólica.
Más, ¿no?, melancólica, sí, y le da otra velocidad, ¿no? Otro camino, ¿no? Me parece que lo adapta más a lo que es ese paisaje, ¿no?
A mí me queda la impresión que todas las versiones de Osiris tienen un dejo mucho más melancólico que las versiones que vinieron posteriormente. Alguien decía, bueno, pasen alguna versión que hizo Cafrune, el que mejor lo interpretó a Osiris, ¿no?
O sea, a mi gusto no, pero no. Bueno, de hecho, mirá, Cafrune lo que tenía era que la hacía, claro, no tenés que saber mucho de guitarra, de hecho yo no sé, reitero, pero vos te das cuenta, cualquier versión de Cafrune, lo simplista que es, como la pasa, no de lo simple que es en cuanto a la guitarra, lo difícil que es, por ejemplo, no sé, decir Domingo de Agua o Matungo, cualquiera de esas canciones que son muy difíciles de ejecutar. Fíjate que Cafrune las hace en pocos tonos y son muy simples. Quizás por eso tenía más llegada a la gente. Y vos sabés que hay una anécdota, qué increíble, ¿no? Hace unos años, en ese camino de los Quileros, hubo un militar, un hombre de Cerro Largo, me comentaron, no recuerdo el nombre, que hizo poner un cartel que decía Camino de los Quileros, canción de Jorge Cafrune. Y tuvo años porque dijeron, mándenlo a sacar, la gente que lo dijo, manden a sacar eso. Y quedó canción de Jorge Cafrune, después lo sacaron con el tiempo. No sé si pidió perdón a este hombre, pero fíjate, claro, queda el intérprete y después se olvidan a quien lo escribió, ¿no? Claro. Y Cafrune lo que tenía era eso, que llegaba algunas Osiris que le tenía afecto, pero que dijo, vos tenés el corazón de piedra, vos tenés no tenés el corazón de piedra, vos tenés la cara de piedra, le decía, por cómo ejecutaba o cómo interpretaba las canciones, ¿no? Se lo dijo alguna vez delante de la gente y se rió. Pero claro, eran versiones que llegaban mucho más a la gente, ¿no? Las de Osiris son muchísimo más complejas, ¿no? Y para otro público, tal vez.
¿Cómo le cayó al propio Osiris eso? Porque a veces uno lo ven otros artistas,
¿pero
no?
¿Pero lo del cartel?
No, el hecho de que, bueno, en muchos casos la gente común muchas veces conoce más las canciones de Osiris por otros intérpretes que por él.
Sí,
¿Cómo le cayó a él como persona eso, se sabe?
¿Le tocaba en el ego?
Exacto, ¿le tocaba en el ego?
Yo no lo sé exactamente, creo que en el fondo... Sí, un poco le tocaría, pero él sabía también que lo suyo era más bien la obra y que él iba a ser valorado años después por lo que había escrito y por lo que había compuesto como música. Y que quizás sabía que había otros que tenían mucho más llegada que él. Tal vez le tocaría el decir que bueno, que el intérprete que tenía muchísimas más prerrogativas o facilidades, más reconocimiento que él, cuando él era un creador que era muy admirado por los creadores o por los músicos. ¿Pasa como pasa con Cabrera, que eso es músico de músicos, o con Spinetta en Argentina? Que son muy adorados por nosotros mismos, bueno, sí, les pasa lo mismo. Y sí, seguramente, yo creo que no sea ciencia cierta, pero creo que sí, ¿no? Lo que te decía antes, creo que lo hablaba fuera de micrófono, lo que tenía Osiris y que a mí me llamó mucho la atención, es que era un hombre que negociaba el éxito para... que el éxito no negociaba con él, no negociaba el éxito para afuera. Para él, el ser exitoso es dejar una obra. Él quiere una copla que ruede cuando ya no ruede yo. O sea, no era negociar, a ver cómo me va. No, él negociaba con él. Bueno, y así terminó un poco como terminó. Fue otra de las cosas que hizo que de alguna manera su vida transitara esos últimos años en forma penosa, ¿no?
Sí. Está el Osiris político también. Hay muchos Osiris, ¿no? Y el libro están todos retratados. Y todas las etapas de su vida. Osiris blanco, pero que... tiene acercamientos con el Frente Amplio en el 71 y después al regreso de la democracia desde el exilio con el 26 de marzo. Pero tiene una cosa increíble, Osiris, es que una de sus canciones más emblemáticas, Cielito de los Tupamaros, fue escrita antes de la aparición de los Tupamaros, de la guerrilla de Tupamaros.
Sí, de hecho, el MNN sacó el nombre por la canción.
Por la canción, y cómo se resignificó, y capaz que hasta algún problema le pudo haber traído
trajo
a Osiris, ¿no? Y contás vos que incluso...
De hecho, en algún momento graba en un disco, creo, de Argentina, que sale, Cielo de Tupamaros, entre paréntesis, en 1811, como diciendo...
No tengo nada que ver con MNN,
claro, exactamente.
Es muy gracioso eso, pero... pero él tenía como una fijación con el criollo independentista, que es como se le decían a esos muchachos, ¿no? Sí. Los Tupamaros en honor a Tupac Amaru, ¿no?
Exacto.
Pero en el siglo XIX, Tupamaro era el criollo independentista.
Exacto.
Más o menos. Le puso a un matungo, le puso Tupamaro también.
Exacto. Contar.
Y a La Valleja es a La Valleja que lo llega a nombrar en un texto que él escribe como líder de los Tupamaros.
Sí,
¿no?
Creo que es en Romance de La Valleja cuando va el premio en Minas,
En
¿no?
Minas, ahí está.
Creo que ahí lo menciona. Ahora me...
Pues sí, creo que va por ahí.
Creo que lo menciona ahí.
Pero bueno, pero después la canción toma otro significado, ¿no? Para el MLN, me imagino.
Exactamente.
¿No? Y él como más allá de hacer esa aclaración 1811, en algún momento se vio tentado a decir, bueno, en realidad colgarse de la teta, digamos, del MLN cuando estaba en el auge de la popularidad.
No, yo creo que no. Inclusive vos sabés que hubo un documental de unos alemanes, Heidi Speconia y otro director, que yo logré contactarla, entrevistarla, que poco antes de que muera Osiris hicieron un documental Tupamaros, donde aparece Mujica y otros más, me acuerdo que aparece ahí en varias escenas Mujica y otros. Y lo convocan Osiris, pero yo creo que lo convocan un poco pensando en que era la canción para el MLN. Y al final él no termina hablando, ponen la canción de fondo, inclusive él la toca y lo filman, creo que fue en la IASA, que había unos estudios montados, y filman con Sergio Fernández Cabrera tocando. Y él les dijo, bueno, cuando fue la entrevista les explicó lo que era, que esto no tenía nada que ver con el MLN. Bueno, por eso optaron un poco en dejar de lado eso y sí apareció la canción de él. Y eso fue una lástima porque es un registro de 3 o 4 o 5 meses antes que muriese, que yo le pregunté, ¿no quedó el crudo de eso? Y vos sabes que hacía poco tiempo se inundó el depósito y se perdió eso. Qué lástima por un material que casi no hay. No, yo apelo ahora a esta radio de alguien tiene algún material visual de Osiris, no hay.
No
o por lo menos no he podido encontrar. Seguramente algo debe haber, algo atrás de eso.
No tocamos todavía el episodio de la película de Ismael, ¿no? Por
claro,
ejemplo.
Claro.
Osiris creo que aparecía en...
Bueno, en Ismael y después está Gurí Pescador. Eso hay algo, sí. Pero de repente no hay Osiris cantando.
Ah, no hay nada de actuaciones en vivo.
Bueno, yo no
es increíble,
puedo conseguir,
¿no?
Es increíble, porque aparte...
Porque él tocó aparte en Europa, tocó en Estados Unidos, en Estados Unidos.
Sí,
tocar,
en Europa.
En Suecia,
puede haber alguno en España, sí. Tocó en 300 millones. En un momento intenté hacer algo. Lo que pasa es que a veces claro, son todos trámites y cosas. Pero tampoco murió en los 50, en los 60.
Claro.
Estuvo en los 90 acá.
Bueno, acá si alguien tiene material audiovisual de Osiris,
está buscando Pelegrín. Estuvo, claro, exactamente. Estuvo en Calegrón, por ejemplo, en el año 93, 94. Y yo pregunté en Canal 10 en esa época, no estaba el archivo, y me acordé que Danger un día lo había ido a entrevistar y tenía mucho material guardado. Y lo llamé poco antes que muriese. Me dijo, ¿sabés que ya me han pedido ese? Y ese no lo tengo. Y se han perdido. Seguramente algo va a aparecer, pero es raro que no haya, ¿no? Porque vos decís, en la dictadura puede ser, se rompieron materiales. Pero en eso de los 90, ¿no? sí. podría haber algo.
Bueno, queda fuera, está todo en el libro, ¿no? Pero yo qué sé, la experiencia con esta película trunca, se llamaba Ismael, en base a un texto de Eduardo Cedo Díaz.
Exacto.
Su incursión como luthier y las guitarras Osiris, su pasaje por España, la anécdota cuando se quiere bañar en el río Potomac en Washington, por ejemplo. No sé, es un libro.
Hay
mucha cosa en este libro que.
Que tiene muchas fotos, aparte, tiene lo va llevando como una fotonovela, ¿no?
Inventor, ¿no? Hay una imagen de ese dispositivo para posar la espalda para leer, el parque, sí, ¿no? Que inventa sí. en España para hacer un mango, porque siempre estaba en la mala. Otra cosa es que
inventaba cosas.
Siempre tuvo un cargo público en algún momento, pero justo se le tocó en un momento de mayor auge, entonces...
Sí, y no era para él.
No era para él.
Es un tipo muy hábil manualmente, tiene una gran destreza manual.
Buen dibujante.
Hay varias cosas ahí destacadas. Buen tallista.
Su pasaje por la sociedad tradicionalista de Cimarrón.
Óleos, algún óleo interesante también. Sí. Cosas en piedra, tallados en piedra, preciosos. No, hay cosas. Y lo de España, es lindo, déjame contar esta anécdota, que a mí son estas cosas que quedan de estos trabajos. Vos sabés que, tengo un minutito, la hija de la mujer de España, de la que fue mujer de España, que murió de un cáncer y que por eso Siris volvió, si no se hubiese quedado en España, una mujer adorable, Consuelo. Yo cuando fui a España sabía que la hija había terminado medio mal con Osiris, a las broncas, si bien lo admiraba como poeta, todo, pero era joven y vivió con él, entonces tenía como una puja y había tenido algunos problemas. Y bueno, la llamo, un día me da el teléfono y la llamo. Y bueno, vivía en Cuenca, no vivía en Madrid, a 200 kilómetros más o menos. Llamo, y sabiendo que tenía esta relación, cuando le nombro Osiris me ladra. Ah, no sé qué, ¿quién te dio mi teléfono? Y bravo, eso pues tenés que proteger al otro. Bueno, y ahí no sé, pues, la fui manejando y no sé qué. Vengo de Uruguay, que por si no sé qué. Bueno, me termina, hicimos una tipa buena madera, que ahora tengo una buena amistad. Me dice, bueno, yo el miércoles no trabajo. Si querés, si podés, venite, yo te espero en Cuenca y conversamos. Fui a primera hora de la mañana, me esperó con unas fotos que son muy, muy ilustrativas, ahí de España, Osiris. Y me habló 2-3 horas y me dijo, yo te voy a contar mi opinión de Osiris y Osiris que yo viví. Contame lo que tú quieras, no tenés que hacer nada, lo que tú viviste, por eso vengo para acá. Bueno, fue muy duro, una entrevista linda, fuerte, emotiva, porque estaba la madre por medio, y dura, muy dura. Vos sabés que 2 años después le llega el libro, lo lee, y me escribe una carta donde me dice, fíjate, terminó mal con Osiris, me dice, si yo hubiese sabido, sea fácil decirlo ahora, pero si yo hubiese sabido que el Uruguay, ese que él tanto amó, que tanto le escribió, que tanto nos hablaba en casa y que tanto añoraba, lo trató así como lo trató a su vuelta, porque ahí ella descubrió en el libro cómo lo había tratado el Uruguay, que había vivido en una casa sin luz y sin agua, bueno, en fin, todas las penurias que pasó, me hubiese gustado echarle una mano. Le hubiese echado una mano. Y al final me pone, gracias porque por este libro me hiciste reconciliar con él. Que son lindas esas cosas, ¿no?
Se llama A la orilla del silencio, vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos, escrito por Jorge Basilao y Guillermo Pellegrino. Guillermo, muchas gracias por arrimarte. El libro se puede conseguir en todas las librerías del país y a precio promocional cuando se presenta en Montevideo en el interior, y si no en el Facebook, A Orillas del Silencio, o a través del mail 4esquinas.ediciones@gmail.com. Es una edición independiente, o sea, que se largaron ustedes a la aventura.
Exactamente.
Es tremenda edición, la calidad más allá del contenido. Muy buen registro material visual, ¿no?
Sí, lindo objeto.
Lindo objeto, exactamente. Gracias, Guillermo, por arrimarte.
No, a ti, Diego, gracias.
Valmeli, ¿nos fuimos?
Nos fuimos. Sigue 13-0 y mañana suena tremendo.